Bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar acá en este programa. La economía desde luego es un tema central en estos momentos, siempre lo es, pero en un momento de situación tan crítica en materia sanitaria con motivo de la expansión de esta enfermedad producida por el COVID-19, los efectos en las economías del mundo se están conociendo en estos últimos días. Estamos viendo los reportes en los países de las caídas tan fuertes como las que podemos ver en lugares como México, Estados Unidos, en fin, todo el panorama que está aquí ofreciéndose en estos últimos días y que desde luego merecen la atención de los especialistas y conversar con ellos para tratar de entender de qué tamaño ha sido todo esto por lo pronto en 2020 y qué perspectivas tenemos en materia económica y todas sus implicaciones. Le agradezco muchísimo a un experto especialista, un gran analista de los temas económicos, que es Luis Fonserrada. Luis Fonserrada ha tenido una larga trayectoria en diferentes circuitos de su biografía. Actualmente se encuentra como el director de la Facultad de Economía de la Universidad del Mayab, allá en Yucatán. Y bueno, en este enlace que hacemos hasta allá, podremos conversar con él en este programa. Bienvenido, Luis. Gracias por estar aquí de nuevo.
Gracias a ti, Carmen. Me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, eso que estamos viendo en estos últimos días, informaciones de todo el mundo sobre ¿qué efectos económicos ha causado esta serie de restricciones sanitarias? Y bueno, dije así a bote pronto algunos países, pero en general es el mundo que está observando el tamaño de las cosas en 2020. ¿Cómo lo ves tú?
Efectivamente. Sin duda, el confinamiento primero cerró la demanda, el consumo. De ahí tuvo un impacto importante en la producción. Y en la producción, evidentemente, y en los servicios otorgados, se redujo el empleo. Al reducirse esto, complicó todavía más la demanda y todavía más el consumo en todo el mundo. Entonces, hay una caída importantísima de la actividad económica en todos lados, en unos países más que en otros. Eso es muy importante decirlo. Tal vez uno de los países más afectados por la pandemia, por la ausencia de políticas que lo compensaran, desgraciadamente, Carmen, es el nuestro. Una caída de 8.5% es de las más fuertes que se registran en el mundo. Y tiene que ver con la ausencia de un paquete fiscal que compensara, que apoyara un poco la pérdida de ingresos de muchas familias, la pérdida de ingresos de muchos pequeños negocios. Así que abril, mayo, fueron junio, en términos de los servicios y del comercio y de restaurantes y de pequeños lugares, salones de belleza, peluquerías, pequeñas tiendas, brutal. En junio, la recuperación americana es enorme, tanto que demanda de México muchas exportaciones. Y eso nos permite, porque hay un incremento de nuestras exportaciones, imagínate, de mayo a junio crecen en 75%, solo en un mes, las exportaciones. Esto, por supuesto, tiene un efecto muy importante en la actividad manufacturera mexicana y en la actividad industrial mexicana, sobre todo en las manufacturas. Y sí se crean algunos empleos, pero a mayo, Carmen, la gente, los mexicanos trabajadores que no tenían empleo, que lo requerían, eran el 50% de la fuerza laboral potencial. O sea, la mitad de nuestros trabajadores no tenían empleo. Esto tiene un montón de implicaciones en las finanzas de las casas, en las carencias, indudablemente en la pobreza que se va a incrementar. De ahí en adelante, la segunda parte del año fue ligeramente mejor, siempre por un principal motor. Mira, tenemos tres grandes motores de actividad económica o de crecimiento. Las exportaciones, que es la que nos ha hecho crecer. El consumo, que siguió muy caído y en diciembre volvió a tener una fuerte desaceleración. Y la inversión, que no se ha recuperado. Se recuperó ligeramente, sigue muy caída. Y la inversión, Carmen, es muy importante porque además de que es lo único que genera empleos, es lo que nos da esperanza para el futuro. Si no hay inversión, pues ni se generan empleos, ni hay más producción, ni hay más crecimiento, ni nada. Entonces, pues ese fue el 20, con una situación muy complicada. El empleo al final del 20, y esta es la parte más dramática, ¿no? Porque la gente requiere ingresos. Terminó en 20 millones de personas que requieren un empleo. 20 millones. ¿Cuántos quieres que dependan de cada uno de esos empleos? ¿Dos? ¿Tres? Quiere que estamos hablando de la mitad de la población de México, en donde uno al menos de sus miembros o más no tienen empleo. Y esto es muy serio. Y esto lo acompaña a una caída importante en los ingresos laborales. Ese es el 20, muy dramático. Y la parte de las finanzas públicas, que podemos platicar en un momento, también vale la pena ser revisada.
Bueno, dejemos aquí un momentito las finanzas públicas mexicanas. Déjame regresar al punto de la economía estadounidense, de la cual dependen muchísimas cosas, no solo para México, sino para el resto del mundo. Dijiste que en junio tuvo un crecimiento muy importante. ¿Qué sucedió en ese tramo de la historia 2020?
Sí, mira, se detuvieron todas las actividades que había y se dividieron, como recordaremos, en actividades esenciales y no esenciales. La verdad es que se detuvieron muchísimas fábricas. Mira, por ejemplo, el 70% de los arneses para autos, que son todas las redes estas eléctricas que utilizan los autos, el 70% lo distribuye México. Entonces, en el momento en que México no exportaba esto, se paró la producción automotriz, que es indudablemente una de las industrias más importantes y generadoras de empleo en Estados Unidos. Finalmente se concedió que se abrieran parcialmente y esta industria, la automotriz y otras manufactureras, empezaron ya a demandar productos mexicanos, de ahí que nuestras exportaciones crecieran tanto. Pero fue el motor americano, y el motor americano tuvo lugar, sí, por la apertura, pero además por la enorme, impresionante inyección de recursos que hizo el gobierno a la economía americana.
Déjame, Luis, hacer una pausa y regresamos en esta conversación, pues en momentos donde se está revisando efectivamente lo que ha pasado en 2020 en materia económica. Volvemos en un instante más. Bueno, regresamos en esta charla con Luis Fonserrada hablando de la economía y de estos resultados que están surgiendo en todo el mundo de lo que ha pasado en 2020. Bueno, te has detenido, por supuesto, en el caso de México, Luis, pero si te pidiera una revisión general, como dijiste hace un momento, bueno, hay una caída general, pero a unos países les va peor que a otros. Ya te detuviste el caso mexicano. En tu lectura general, ¿qué me dices de China? ¿Qué me dices de Estados Unidos, de Europa, de otros países de América Latina? En tu revisión, sí. ¿Qué destacarías?
Mira, China tuvo una reacción muy rápida para controlar la pandemia. Llevó a cabo una serie de programas y es... probablemente por ahí hay algún otro país pequeño, pero de los grandes es el único país que no va a tener una tasa negativa de crecimiento. Va a tener una tasa menor de alrededor de 2%, pero va a crecer. Y su recuperación para este año, el 21, ya entra una normalidad muy importante y va a crecer probablemente cercano a sus tasas históricas, alrededor del 8%. Eso es China. Pero tuvo que ver con una reacción muy rápida de confinamiento y de estímulo. El caso de Estados Unidos es lo que permitió que no cayera tanto, porque esperábamos una caída de casi 5% o más en el caso de Estados Unidos. Pero la inyección enorme, los cheques que mandaron del gobierno a las familias, ¿no? De 1.500, 2.000, 2.500 dólares casi generalizados, ayudaron muchísimo, no solamente a la economía familiar, sino a que el consumo no se desplomara, como fue en el caso de otros países. Europa tuvo un confinamiento más fuerte, su caída fue más fuerte. También llevaron a cabo políticas que se llaman anticíclicas, es decir, compensar la caída de la economía con un estímulo fiscal importante, y eso también impidió que cayeran tanto. Su recuperación va a ser más lenta. En el caso de Europa, pues es todo un mosaico de distintos países. Hay diferentes casos, ¿no? América Latina. En América Latina tenemos también caídas importantes, un descuido también, como en el caso de México, a tomarse más en serio la pandemia y a tomar medidas más importantes, y también llevó a algunos de los países a situaciones muy graves y muy críticas, ¿no? El caso de Brasil es un ejemplo muy claro. Pero muchos de los otros países reaccionaron a tiempo, mantuvieron una buena política y sus caídas en general van a ser menores. Y el 21, pues es un año que aprovechará toda esta política anterior para reiniciar con cuidado. Lo malo es que iniciamos en una situación en todo el mundo, con una situación muy difícil, ¿no? De nuevo, un cierre de actividades prácticamente en todo el mundo, se están cerrando fronteras, con excepción de los países asiáticos que avanzaron muy rápidamente, Carmen.
Bueno, pues están estos ejemplos, digámoslo así, de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de 2020 y en este arranque, en este primer tramo de 2021, pues el balance de lo que ocurrió, con perspectivas marcadas otra vez por la incertidumbre. No se ha disipado la incertidumbre justamente porque no está resuelta la pandemia. Hay desde luego una gran apuesta por las vacunas, pero con todas las dificultades del caso, no ha podido la humanidad revertir la expansión de este virus COVID-19. Así que en los escenarios económicos se tiene que poner en primer lugar pues que esto está siendo más complicado de lo que originalmente se pudo haber pensado. En los escenarios que puedes tener para 2021, ¿cómo está la ecuación?
Pues mira, Estados Unidos va a tener una recuperación importante. De una parte, porque la política que estaba planteándose en el Congreso y que el presidente Trump estaba muy dudoso de llevarla a cabo, el presidente Biden ya determinó un importantísimo estímulo. De nuevo van cheques a todas las familias por $2,000. De nuevo un enorme programa de infraestructura de $2 billones. A ver, 2 millones de millones de dólares para su periodo, con un importante estímulo en la parte de economía verde, de proyectos amigables con el medio ambiente y, por supuesto, con estímulos muy importantes de creación de empleo a través de infraestructura en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se va a recuperar y va a recuperar prácticamente todo lo que fue su caída. A ver, si Estados Unidos cayó 3.5, este año al menos se va a recuperar 3.5. Quiere decir que va a recuperar su nivel de actividad económica de donde estaba a fines del 19 hacia fines del 21, lo que es fantástico. Por supuesto, esto implicará para Estados Unidos y para el resto del mundo creación de empleo y una mayor demanda de productos del exterior. Ahí entramos nosotros, por suerte. Lo que podrá permitirnos que este motor que son las exportaciones, uno de nuestros tres motores, pues siga funcionando. Ahora, pero los otros dos motores, en el caso de México, no están presentes.
Para que no te interrumpa la idea, déjame hacer una pausa y regresemos en este punto que dejas acá. Has hablado de estos tres grandes ejes, exportaciones, ya lo acabas de explicar, y nos quedaría el consumo y la inversión, el caso mexicano. Déjame hacer una pausa y retomamos el hilo contigo. Bueno, retomamos el hilo con Luis Fonserrada. Gracias, Luis, por seguir aquí. Con esta explicación, detenerte en el caso mexicano en específico, además de la revisión general de lo que está ocurriendo en los demás países con los informes del 2020. Bueno, aquí ya explicaste lo que puede venir para Estados Unidos y, en consecuencia, para México. El consumo y la inversión son los otros dos ejes que estás hablando. Déjame agregar aquí un elemento de lo que ha pues tomado como decisión el gobierno mexicano. Ciertamente la apuesta por el no endeudamiento es una cuestión muy polémica, un modelo heterodoxo, ha dicho el gobierno mexicano, que incluye el no endeudamiento, pero sí incluye la distribución directa de recursos desde el erario a una parte importante de la población. ¿Ese ingrediente afecta en positivo el tema del consumo, sí o no?
Mira, no necesariamente, Carmen. Déjame agregar algo. Las remesas, que son las cantidades de dinero que envían nuestros paisanos en Estados Unidos a México, cerraron el año en más de 40 mil millones de dólares. A ver, esta es una cantidad impresionante. Y es una cantidad de dinero que ayudó a la economía de las familias y ayudarles a mantener el consumo. Es muchísimo más importante, yo te diría 5 o 6 veces más importante, más grande que el apoyo del gobierno para el consumo. Sin embargo, el consumo no se pudo evitar, se desplomó y se desplomó de manera muy importante al 17-18%. Vamos a terminar con un consumo no tan caído en el 20 gracias a las remesas. A ver, estamos hablando de más de alrededor de 800 mil millones de pesos. Es una cantidad fantástica. Ahora, ¿qué sucede? Ya en enero, en diciembre se volvió a desplomar con toda la nueva política, varios estados en semáforo rojo, algunos en semáforo naranja, el consumo se va a reducir de nuevo. Y por lo tanto, otra vez la demanda, otra vez la producción, otra vez la actividad económica, el empleo. Entonces, fíjate, es tan grave que probablemente este primer trimestre del año, enero, febrero, marzo, tengamos de nuevo, Carmen, una tasa negativa de crecimiento. Puede pasar. Y eso nos va a desacelerar el crecimiento en todo el año. Pero con respecto a las finanzas públicas, esta política de no endeudamiento, Carmen, déjame comentar algo que es muy importante. Paradójicamente, la deuda como proporción del PIB, es decir, cuánto representa la deuda del PIB, terminó en el 19 en 44% y en el 20, un año después, 55% o casi 55%. A ver qué quiere decir. Que la deuda del gobierno creció 10 puntos del PIB o 11 puntos del PIB en un año. El gobierno que no se quería endeudar incrementó la deuda en 11 puntos del PIB. Si el gobierno hubiera decidido gastar un poco más, estimular empresas, llevar a cabo importantes proyectos de infraestructura. A ver, a septiembre, la caída de la inversión pública era de 13%. O sea, no solo no se incrementó, no solo no se mantuvo, cayó 13%. Y en el año va a andar en menos 10%. Entonces, sin inversión, ¿cómo generas empleos? ¿Cómo generas más productividad? ¿Cómo generas más infraestructura? No hay manera. Si hubiera hecho eso, la economía no se hubiera caído tanto, el PIB no se hubiera caído tanto y la proporción de la deuda como proporción del PIB hubiera sido menor, paradójicamente. Entonces, paradójicamente, la decisión de no endeudarse, que no permitió crecer el PIB, llevó a una deuda más grande. Y este es uno de los focos, yo te diría, al menos rojizos que la comunidad financiera internacional y nacional va a tener muy presente, porque ya es un nivel muy alto de deuda. Y esto quiere decir que se pagan más intereses de la deuda y por lo tanto hay menos recursos disponibles para otras cosas más importantes como salud, educación, infraestructura, etcétera, porque se paga más por la deuda. Esto nos va a llevar a un 21, Carmen, que con buena suerte llegaremos al 3.5, pero con el trimestre que viene, con la incertidumbre absoluta que hay en México con respecto a las vacunas, con la imposibilidad de que de veras tengamos un proceso ordenado de vacunas.
Uf, vaya panorama, Luis Fonserrada, este que estás viendo en el caso mexicano y en general, bueno, pues para el mundo, un momento muy complicado, como todos sabemos. Y bueno, habremos de seguir hablando de todo esto. Luis, gracias por estar esta noche en el programa y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Carmen. Mucho gusto en verte.
Igualmente, gracias, Luis, por estar aquí. Y bueno, pues seguiremos con todo esto. Gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien. Y hasta mañana.